La columna del día.
Y recibimos el contacto telefónico de la licenciada Victoria Novak para una nueva columna de cine en Hora Puente. ¿Cómo estás, Victoria?
Hola, chicos. Buenas. Bueno, en realidad nos pasó algo muy extraño, que fue, y lo recomiendo que lo hagan. Estaba viendo el documental de Natalia Oreiro.
Naya Natalia.
Estaba viendo, exacto, que se estrenó en Netflix. Y más allá de todo, de cómo los rusos toman como referente a Natalia Oreiro, me pasó algo muy loco, que es que escuchaba a las chicas rusas hablar, que decían que ellas nunca habían visto personajes empoderados, ¿no? Lo que se llama con carácter en las películas en Rusia. Siempre eran tipo chicas que había que rescatar y todo eso. Entonces, cuando llegó Muñeca Brava, yo todavía estoy maravillada con la situación, ellas vieron en el personaje de Milagros de Natalia Oreiro que las mujeres no siempre tenían que ser vulnerables, que podían contestar, que podían ser heroínas dentro de su propia vida. Así que me cuestioné y me pregunté cómo se ve a las mujeres actualmente y cómo ha sido el recorrido, en el caso de mis referentes, a la hora de hacer cine y a quienes admiro. Entonces me puse a pensar todas las personas y todas las mujeres detrás de cámara que han hecho obras totalmente increíbles, y llegué a darme cuenta que tengo mucha gente a la que admiro y que me queda muchas de sus obras por ver, que no sé si me va a dar la vida todavía. No sé si les pasa igual.
Es increíble el tema de Muñeca Brava y de La Cholito, que era el personaje de Natalia Oreiro, de cómo repercutió en Rusia, y que en realidad es, hablando del oriente, ¿no? De donde estaba ubicada Rusia, es como una reversión de Mulan.
Exacto.
Esa comedia.
Para ellos fue eso.
Claro.
No sé si vos llegaste a ver el documental o vos, Juli. Digo, perdón, te puedo decir Juli.
Sí,
no
sé, sí. lo vi.
Confianza muy rápido.
Lo vi el fin de pasado. Sí, me llamó la atención exactamente lo mismo, de cómo las rusas se sentían identificadas por ver otra forma de ser mujer en algún sentido, ¿no?
O sea, rusas que llegaron a mudarse a Argentina y a Uruguay para conocer de cerca dónde se generó no solo Natalia Oreiro, sino todo el personaje, todo el contexto, sociólogas, y bueno, estaba... Cuando Natalia va a Rusia es una locura. Es la Rolling Stone que les tocó por padrón, básicamente. Y es la Rolling Stone que tenemos por herencia nosotros en Uruguay.
Yo estoy un poco en falta.
Esa situación.
Estoy en falta con el documental. Sobre todo que hace mucho tiempo me considero un gran defensor de Natalia Oreiro. Pero,
ah, bueno, eso sí. Es nuevo para mí.
Bueno, a mí me pasó de cuando trabajaba en su momento en la inmobiliaria, me llegaban los sobres de una... famosa garantía de alquileres que representa, sí, Natalia Oreiro, y yo tenía una especie de altar detrás de mi monitor donde recortaba esos sobres y pegaba a diferentes Natalias que conversaban entre sí. Así que sí, ahí se me reconoció como fan acérrimo de Natalia Oreiro, pero aún no pude ver el documental.
Bueno, es cortito, es dinámico, está bien hecho. Realmente no tengo mucho más para decir, más que lo veas. Digo, en mi caso me pasó igual, yo era como, ah, sí, no, y ahora me di cuenta que tenemos un gran valor.
Y hablabas que bueno, Naya Natalia te llevó a repasar cuáles habían sido las influencias y las situaciones y las carreras de diferentes directoras, productoras.
Sí, exacto. Mujeres protagonistas en sí que han sabido hacerse su lugar a la industria. Que, nada, de todas, por favor, vayan y vean. Bueno, les voy a dejar recomendaciones para que vayan a ver. Entonces, claramente, como buena licenciada en comunicación audiovisual, viste que ahora lo tomé, ahora me llamo licenciada.
Sí, veo que poco a poco lo vas asumiendo. Columna a columna ya te vas haciendo la idea que ya sos licenciada y realizadora también, ¿no? Que yo siempre me olvido el momento de presentarte, pero también sos, bueno, has sido directora, productora y diferentes cámaras, diferentes roles en muchos cortos a lo largo de la carrera y esperemos que muchos más adelante.
Incluso, ya me pongo toda así, protagonista en uno que hicimos sobre salud mental, que después en otro momento hablaremos de ese, que fue por un proyecto para facultad también, pero no viene el caso. Ahora yo voy a hablar de quienes han sido y serán mis referentes a largo plazo. Y no puedo empezar con otra persona que no sea la gran y emblemática Agnes Varda, a la cual yo no puedo dejar de admirar. Y un día me dijeron, ah, tenés buena voz como Agnes Varda. Y yo, toda colorada, salí de la sala audiovisual de la cátedra diciendo, me dijeron que soy igual a Agnes Varda. ese momento de cholula. Digo, Agnes Varda ha sido y será gran referente. La señora y la gran Agnes Varda es una directora y cineasta francesa, era en realidad, porque falleció hace un año, naciente en la nueva ola francesa, la Nouvelle, pido disculpas por mi pésimo francés, estuve estudiando pero no funcionó. Es la gran referente en cuanto a sensibilidad y el carácter que tienen todos lo que son sus cortos y sus personajes que te impactan con la realidad y la idea de seres sociales y cómo se mueven ellos dentro de su propio espacio. Entonces es una mujer que tuvo que hacerse camino en un post Segunda Guerra Mundial, en un siglo XX dominado por hombres y hacerse su espacio marcando precedente con sus obras y con todo lo que tiene para mostrar. Digo, Agnes Varda se caracterizó por no, como decía, la sensibilidad dentro de sus obras, ya sea de sus documentales como de sus cortos, y te sentás y los ves y decís, ahí está, listo, no puede ser tan increíble lo que está mostrando. Y paso también que Agnes Varda estuvo, para mí, queda como referente por el hecho de que estuvo trabajando hasta un poco tiempo antes de morir. Agnes Varda murió en abril del año pasado, en marzo, estoy en falta. Y estuvo filmando hasta poco tiempo antes de morir y tienen una idea de estrenar su obra póstuma ahora en poco tiempo. Pero bueno, en fin, lo que quería llegar a decir es que es una de las que marcó el camino, es decir, bueno, yo tengo esto para mostrar, lo quiero mostrar, siendo autogestiva, ¿no? Consiguiendo quien la acompañara y siendo mujer, ¿no? En pleno siglo XX. Entonces ha sido como alguien al que hay que ver sus películas. Y una de las películas que me gustaría recomendarles para que vean, Agnes Varda, es el largometraje que se llama Las playas de Agnes, que es hermoso, y así se llama. Es ella recorriendo la costa y mostrándote todo, desde su mirada todo lo que ve. A su vez, hay otra referente francesa también que me gustaría comentar, pero ya esto es más venido a la nueva era, post-siglo XX. Y estoy hablando de la directora que se llama Céline Sciamma, la cual a mí me impactó. Y también quería hacer un paréntesis. Cualquier pregunta que tengan o no entiendan, me cortan y me dicen, vos, paná un poco, porque está yendo muy rápido.
No, yo lo que no conozco, la verdad, voy a confesar que no conocí a Agnes Varda y no conozco a esta directora que estás mencionando ahora. Pero sí, como me lo vas contando y voy dándome cuenta, y creo que la audiencia, quien no conozca más, le va a pasar lo mismo, no es necesario preguntar nada por el momento.
Ah, perfecto. También gran influencia del cine europeo. Me volví muy fan hace mucho tiempo por el carácter de presentación que tienen y que, para salir un poco, ¿no?, de mucho de lo que hablamos en la columna anterior, de la Matrix, de lo que es Hollywood, ver que se están haciendo cosas muy increíbles. Pero, continuando, Céline Sciamma es una directora francesa su trayectoria se ha basado en mostrar todo lo que es referente a la igualdad de mujeres en pantalla. Y lo que tiene Céline Sciamma es que escribe guiones basados en su horizontalidad. Y todo su equipo, desde fotografía, asistentes, todo su crew, por así decirlo, son todas mujeres que hay que destacar, me gustaría destacar a Clarine Manton, que es su directora de fotografía, que es increíble, increíble. Pero volviendo a Céline, ha estrenado películas siempre con mujeres como protagonistas, incluso tiene una película que se llama Tomboy, que habla sobre la transición de un chico trans en 2011, ¿no? Y de cómo una niñez trans se refleja en la sociedad. Y es increíble. Todas sus películas tienen como ese toque, personajes que se enfrentan en su diaria. Y como te decía, todos sus guiones y todo lo que es su dirección está basado en una igualdad de par en par. Y la película que tengo para recomendarles de Celine fue, perdón, es Portrait of a Lady on Fire o Retrato de una Mujer en Llamas. No lo voy a decir en francés porque lo practiqué y me sale muy mal, quiero que lo sepan, muy mal. Pero bueno, esta película es una historia de amor, pero no es la clásica historia de amor de ah, yo te conozco, nos enamoramos, nos peleamos, discutimos. No, esta película atraviesa desde el nacimiento de una relación, de cómo se conocen dos personas, hasta su trabajo igualitario de cómo confluir, ir y venir dentro de la misma, y del carácter social que eso tiene, también muy recomendable. Fue la ganadora de la Palma Queer de Cannes del año pasado, y nada. Ahora, si me sigo trasladando, llego a Alemania. Estoy haciendo todo un recorrido muy muy europeo.
Sí, lo veo.
Pero la siguiente directora que les quiero recomendar es Leone Kimperndorf, y también alemán menos cero. Pero es una directora muy joven, es una joven realizadora que también se caracteriza por las historias que muestra, y las cuales abarcan mucho de un despertar y un salir a la vida. Y una de esas últimas películas, que se llama Cocoon, que quiere decir capullo, es la historia de dos adolescentes que salen al mundo conflictuados por todo el hecho de ser adolescentes, ¿no? Y con eso creo que ya lo digo todo. También vayan a verla. Esa película es ganadora del Festival de Berlín de este año. Muy increíble.
Estoy hojeando la filmografía de Leonie Krippendorf. Y veo que ya desde los pósters que invitan a ver la película, la fotografía es maravillosa.
Es increíble. O sea, todas estas directoras que voy a nombrar y traje tienen unos niveles de fotografía que, por favor, nada, te choca ya con eso y te dice, vos, esta gente está laburando muy bien. Es increíble. Yo no puedo parar de ver las películas. A veces las veo una o dos veces por el hecho de los detalles en fotografía que...
De Alemania nos vamos hacia...
Nos vamos hacia los Estados Unidos. ¡Ah! Sí, obvio que sí. Pero antes de que de caer en el mazazo, a quien traje es a la querida Greta Gerwig. No sé si le sonará por algún lado.
Me han dicho, diría Borges.
La directora de Mujercitas, ¿verdad? Que se estrenó el año pasado.
¿La viste?
La vi, sí, la vi en Cinemateca.
¿Qué te pareció?
Me gustó bastante, sí, me parece una... Está bien, una linda versión.
A mí me encanta como, bueno, Mujercitas es algo que permite ser revisado y rehecho en diferentes momentos de...
De la historia,
de
¿no?
De la historia, claro.
Sí, a mí me pasó que vi la del 45... en blanco y negro, vi la del 95 con Susan Sarandon y quedé fascinada, y cuando vi la de Greta dije, wow, o sea, el uso de fotografía y el casting que hizo, listo, chicos, es toda la nueva generación y la nueva camada de actores que creo que nos van a sorprender muchísimo a largo plazo. Pero yo quiero nombrar su ópera prima, que es Lady Bird, que no sé si la vieron también. Esa película se estrenó en 2017. Y también es como una especie de canto a la juventud en el hecho de decir, che, estamos todos rotos, pero mira todo lo que podemos hacer. Y cómo también los conflictos, no solo familiares y sociales, hacen que nos redescubramos todo el tiempo. Así que también los invito a ver. Creo que Greta es no solo una gran influencia, sino es un gran diamante en bruto a futuro. Y ojalá le den el espacio que merece.
Y aprovechándote que estás por Estados Unidos, comentar Hace la semana pasada Natalia Maldini, ella es actriz y,
sí,
y directora, bueno, creo que no, más bien guionista de algunos de cortos y demás. Ella sacó un video sobre el edaísmo, que es la discriminación por edad en con respecto a actrices y sobre todo actrices en este caso. Y mencionaba
sí,
varios
ojo
casos.
Que las directoras también lo sufren. Yo vi el video y digo,
sí,
se sufre siendo directora.
Más que nada es un tema que afecta sobre todo a las mujeres, porque seguimos viendo a Robert De Niro actuar sin importar la edad que tenga, pero hay papeles que quedan relegados a las
actrices. Richard Gere siendo un sex symbol y todo bien con Richard Gere, pero no.
Ya no.
Chicos, ya
y bueno, y aprovecho el enlace con Natalia Maldini para traerte hacia estos lares.
Bueno, y si nos vamos hacia estos lares, si bajamos un poquito más, que yo venía viajando en el avión, en algún momento volveremos a viajar en el avión. No puedo dejar de mencionar a la gran Lucrecia Martel. Por supuesto que sí. ¿Quién más si no ella? Que la tenemos en nuestro querido Cinemateca, muy reflejada, al lado de Buñuel.
Sí,
de...
la tenemos en las carteleras, por lo general, porque siempre es que se puede hay alguna proyección de alguna película de Lucrecia Martel, y eso, ¿no? Y,
exacto.
También en el mural que había hecho Cinemateca allá en 18, donde llamaba
sí,
la atención que era la única mujer
y la
única latinoamericana también, ¿no?
Exacto, que también en Latinoamérica hay que empezar a darle espacio porque hay muchas jóvenes creadoras que están peleándola y con historias y cosas muy increíbles. Incluso acá en Uruguay, aunque no parezca, tipo, hay mucha gente con determinadas ideas, pero obviamente siempre se paga derecho de piso, si sabremos de eso.
Uh-huh. ¿Y de Lucrecia qué podríamos ver?
Por favor, La Ciénaga, es lo primero que les tengo para recomendar. Es una película del 2001. Es un gran drama, ¿sí? Que escribió la señora Lucrecia Martel. Está esterilizada por, ¿quién más sino Mercedes Morán? Otro gran referente. Y la señora Graciela Borges, por favor. Ya con eso no sé si te dice algo.
Sí, a mí ya solo con el hecho de que estuviera Mercedes Morán me invitaba a verla, sin conocer mucho el trabajo de Lucrecia. Y tal, si está Graciela Borges, también. Es algo que promete.
Sí, claro, lo que tiene Martel que ella trabaja también desde su lógica, no solo como mujer, sino como como argentina y le gusta reflejar historias más cotidianas. También tiene un amor por el rescate histórico y ella hizo unas cintas en el año 99, si yo mal no recuerdo, que es sobre una escritora argentina de terror y realismo fantástico, que no estoy acordando el nombre ahora, pero lo voy a revisar y después se los paso. Que también ella se encarga de ese rescate, de decir, che, es nuestra identidad y es esto lo que hay. También es increíble, vayan y veanlo. Entonces, todas sus historias están como que atravesadas en ese sentido. Y hay un dato curioso, muy curioso, de Martel, que es que la llamaron para dirigir una de las películas de los Avengers y ella les dijo, no, muchas gracias, chicos. No sé si sabían ese datazo,
sí,
pero la llamaron para dirigir.
Lo había escuchado, sí, que habían llamado a Lucrecia Martel y no me parece equivocada su respuesta.
No, obvio, es más...
Ojo, ¿no? Como gran también amante de Marvel y disfruté mucho todas las películas de Marvel y de los Avengers y demás, también entiendo que hay dos tipos de cine y que está correcto que un director o directora no quiera formar parte de ese mundo.
No, por supuesto. Es más, la anécdota, cuando Malena, esto lo traigo al corazón porque estaba escuchando de Malena Pichot la entrevista y le dice, che, te llamaron para esto y ella le dice... Sí, pero no me pareció. Como que ella no se encontró a la altura para esa situación. Así que, pobre la señora Lucrecia Martel, decir nada más.
Y de Lucrecia Martel podemos tal vez cruzar para ir finalizando hacia este lado, a ver qué recomendaciones nos tenés.
Sí, y en lo que es Uruguay, traje a dos directoras y una tuve la oportunidad oportunidad y el placer de Toranta, que es docente de nuestra casa de estudio.
No docente si, de la FIC.
Sí, la teníamos. Exactamente. La señora Daniela Esperanza, que es creadora de películas como Rambleras y Mala Racha, que son sus dos grandes ficciones hasta la actualidad, y tiene un documental que se llama Hogar, Dulce Hogar. Y Daniela también tiene un trabajo desde esa perspectiva de lo cotidiano, ¿no? De cómo las mujeres manienen, y cómo trabajar desde ese espacio y la realidad que nos atraviesa. Así que creo que es una de las cabezas jóvenes y creadoras que tiene nuestro país. Y otra de las grandes realizadoras que tiene nuestro país es la señora Beatriz Flores Silva. No sé si le suena por ahí,
sí.
¿Algún lado?
Beatriz Flores Silva, sí. La tengo un poco más oída que el resto.
Bien, porque es la señora creadora y escritora de En la puta vida. Peliculón. Yo no puedo decir más que otra cosa que peliculón.
Que tal vez, por lo menos para los que nacimos en los 90, fue de las primeras películas uruguayas que empezaron a resonar, ¿no? Porque si bien habían existido otras películas uruguayas previo a En la puta vida, en este caso fue como el boom en ese momento cuando recién se había estrenado.
Sí, también por la tratativa que toma, ¿no? Es tipo post-crisis, tipo inmigración a España, bueno, trato de personas, realidad uruguaya, y también es como que decís, ¡ah! Esto era Uruguay y no nos habíamos dado cuenta. Bueno, como que Beatriz Flores Silva lo que hace es te da una cachetada de realidad que veas cuando la veas. Yo la he visto varias veces no, pero por lo menos dos. Y la última vez que la vi ahora estando en pandemia, en cuarentena, y dije, pa, esto sigue muy, muy tal cual. Y la había visto hace unos 8 años también. Y como que todo el tiempo que la veo digo, uff.
Es vigente todavía la película.
Tesoro. Exacto, exacto. Así que, bueno, esas es mis recomendaciones para que vayan a ver En la puta vida. Si no la vieron, por favor.
Y para irse acercando un poco más también al cine de realizadoras que no están tal vez tan en el
mainstream. Un cine más independiente.
Claro.
Exacto. Una salida un poco a la Matrix de siempre.
Excelente. Bueno, Victoria, te agradecemos mucho tu participación en otra columna de Hora Puente y estaríamos encontrándonos en 15 días para hablar de alguna otra temática con respecto al cine.
Por supuesto, la agradecida soy yo por el espacio, de verdad, chiquilines. Muchísimas gracias por dejarme decir todo este montón de cosas y que alguien lo escuche.
Hora Puente, refresca tu mente.